Y qué bien hilado nos está quedando el programa. Casi se podría pensar que está guionizado, pero para nada. Porque a continuación hablamos con profesionales de la radio, sí, pero también de los medios y la comunicación. Otro aplauso para Alberto y para Patricia, que suben ahora. Un aplauso. Hace un rato escuchábamos de parte de nuestros finalistas cómo realizar un podcast. Y bueno, ahora nos acompañan dos pedazos de profesionales más a los que, sin desprestigiar a nuestros finalistas, pues yo os haría un poquito más de caso a la hora de seguir vuestros consejos. Tras años de decir falsamente que el medio sonoro estaba en declive o estaba muriendo, aparece el podcast y despunta como formato. ¿A qué se debe esto? ¿Viene a sustituir a la radio? ¿Hay una simbiosis entre ellos? ¿Por qué ese auge de repente del formato sonoro?
No, bueno, no viene a sustituirla, viene a complementarla y a desarrollarla, que yo creo que eso es importante, porque bueno, las cosas están cambiando, los usos y costumbres de los que escuchamos y la sociedad es muy distinta. Ahora la posibilidad de ver y escuchar en movilidad es tan grande que es muy difícil encontrar a alguno de los que estamos aquí un día sin auriculares por la calle o en el gimnasio o en casi en cualquier parte, ¿no? Entonces, la posibilidad de consumir productos en este sentido te facilita el poder también elegir tú cómo y cuándo y de qué manera lo quieres hacer. Entonces, yo creo que es una oportunidad. La radio es un medio que siempre va a estar. Yo creo que a la radio se la ha matado ya tantas veces que ya es inmortal. Pero creo que ahora el medio sonoro efectivamente tiene otras posibilidades que la radio también está cogiendo y se está uniendo a ellos, como lo que está pasando en televisión con las nuevas plataformas. Es un proceso similar y yo creo que para largo tiempo.
Bueno, complementando un poco lo que comenta Alberto, efectivamente llevamos muchos años escuchando, ¿no?, que los medios, algunos, van a tener que morir para que nazcan unos nuevos, pero realmente lo que sucede es que evolucionan, ¿no? Y esto sucede por el consumo, es decir, la demanda de la gente es lo que hace que los medios vayan cambiando y se vayan adaptando precisamente a estas nuevas formas, ¿no?, de consumir. Esta velocidad con la que queremos ahora llevarnos todo con nosotros a cuestas y que lo tenemos además en dispositivos pues como nuestros teléfonos móviles, cosa que antes pues no teníamos a lo mejor tantas opciones disponibles. Nosotros, uno de los elementos que más estudiamos dentro de comunicación, medios de comunicación y lo que es discurso mediático, precisamente es el uso y consumo que se hace de todos los medios y de cómo evolucionan estos formatos para responder a ese uso y consumo que se demanda en la población.
Bueno, porque me he emocionado y no os he presentado en condiciones. Nos acompañan ahora Alberto Pérez, que eres profesor aquí en la USAL y también te dedicas profesionalmente a la radio, y Patricia Sánchez, que eres también profesora aquí en la USAL y te dedicas profesionalmente a investigar y eres parte también del Observatorio de Contenidos Audiovisuales de la Universidad. ¡Bienvenidos!
Muchas gracias.
A más se consolida el medio sonoro, más se reclaman profesionales especializados en ello. ¿Qué habilidades necesita un profesional para dedicarse al podcasting y cómo se fomentan estas habilidades dentro de la universidad?
Eso es una buena pregunta. Bueno, de entrada, pasión por lo que haces, lo primero. Yo creo que es que eso, yo lo digo
necesario
siempre.
Para todo, además.
Sí. Para mí es la base de cualquier cosa que hagas, y en esto también. Yo cuando a veces con los alumnos ellos tienen que hacer sus mini podcasts y siempre les digo de entrada, elegid un tema que realmente os ilusione, os emocione, vais a trabajar con él mucho y tiene que ser algo que que no supongo una obligación para vosotros, sino una devoción, ¿no? Como una criatura que tú estás creando, ¿no? Eso creo que ya de entrada te da un punto extra, ¿no? Luego la creatividad es importante, es decir, no acepten imitaciones, me gusta mucho decir eso, porque no está todo inventado, porque sí, muchos temas son similares, pero los enfoques son infinitos. Entonces, tu propia manera de contarlo siempre va a ser eso, única. Entonces, es importante que seas de verdad, que seas tú, que estés trasladando tu mensaje. Y luego, por supuesto, preparación, preparación y preparación. O sea, la inspiración está muy bien, es algo necesario, de ahí vas creando un montón de cosas y en tu mente estás dibujando un lienzo espectacular, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no? Y hay que ponerle, y hay que darle un orden y una estructura. Y bueno, llevarlo realmente a un lugar donde, además de a nosotros, les guste también a los que nos escuchan, o creemos creamos que les puede gustar. Ambas cosas son necesarias también, poder integrarlo en un mercado. Pero diría sobre todo esa parte, ¿no? La parte creativa y la parte única que te hace diferenciarte en un mar tan lleno de productos que, por suerte, cualquiera ahora mismo puede poner en el ciberespacio, ¿no?
Sí, bueno, así es. Realmente desde el ámbito de la comunicación hay muchas de estas competencias y habilidades que se adquieren a lo largo de la carrera, ¿no? Y que resultan pues de mucha ayuda para crear nuevos formatos, para crear contenidos y para poderlos producir, editar y sobre todo con creatividad, ¿no? Como decía Alberto. Pero también me gustaría destacar porque, bueno, yo por ejemplo tengo muchos cursos que lo que están estudiando es únicamente a crear contenidos, sobre todo de audio, ¿no? Podcast, pero también otro tipo de contenidos, pero para otro tipo de públicos que es, por ejemplo, alumnos de educación primaria o secundaria, ¿no? Entonces es gente que son profesores o que estudian pues tecnologías, no están familiarizados con las herramientas propias de la comunicación desde su formación, pero en cambio cuando les das una formación un poco más específica para esta creación de contenidos, pues explotan precisamente todas estas competencias y habilidades, ¿no? Sacan su creatividad, empiezan a planificar todo, quieren aprender las herramientas de edición y todas las posibilidades también que tenemos ahora, pues muchas de ellas gratuitas, ¿no? Y online en abierto. Entonces, ahí se ve que efectivamente no es que haya algo único que te pueda permitir acceder a crear este contenido, sino que puedes adaptarte perfectamente al contexto en el que estés, al público al que te quieres dirigir y buscar pues las ideas, ¿no? Que te ayuden a establecer esas sinergias con otras áreas a su vez.
Ya hemos visto a lo largo de toda esta mañana, ha quedado muy claro que el podcast tiene multitud de usos y multitud de temáticas. Sin embargo, pues hay unas que triunfan más que otras. Entonces, ¿qué temas tienden a proliferar más dentro del medio?
Uf, es difícil, Patricia, no sé. Yo, temas en sí, yo es que creo que no es tanto el tema como... que lo que escuchas te haga sentir algo, te produzca algún tipo de emoción, de muchos tipos, o sea, porque hay emociones de todo tipo, ¿no? Pero, a ver, podría decirte, el true crime está funcionando mucho ahora, tanto en audio como en vídeo. Sí, es verdad, hay ciertas tendencias, pero como todo, las tendencias llegan a un momento que de tanto producirlas pueden acabar cansando incluso. Entonces yo no dividiría tanto en temáticas como en contar algo que yo creo que esté transmitiendo para algo tan poderoso como es el crear tu propia imagen a partir del sonido, ¿no? Tu imagen mental, que es algo que además ahora con las posibilidades tecnológicas que tenemos, ¿no? Que puedes escuchar de manera extraordinaria y al detalle cada nota casi, ¿no? Que tenemos el audio espacial, que las empresas están invirtiendo en esto, aunque la escucha sea cada vez más real, ¿no? Al final es que puedas transmitirle algo al que está escuchando. Yo creo que es esto muy por encima de la temática. Yo hubo uno de los últimos podcasts que estuvimos creando con unos compañeros que tenía que ver un poco con mi ámbito, ¿no? Que es el mundo deportivo, ¿no? Y yo me basé un poco en mi experiencia como narrador de partidos, ¿no? Y había muchas veces que yo me gustaba escuchar al aficionado, ¿no? Escuchar los cánticos de la gente. Ese sonido es único. Yo, muchas veces en las retransmisiones yo me callaba. Digo, vamos a dejar que la gente cante y cuente cantando, ¿no? Como he hecho antes muy bien, Ner, por cierto, que te voy a buscar, ya te lo he dicho. Y dije, ¿y por qué no hacemos un podcast de esto? De cómo canta la gente, qué canta la gente, cuáles son sus letras, qué están transmitiendo. Y fíjate el poder de tú escuchar en tus auriculares el sentimiento de tantas personas unidos por algo, por lo que sea, ¿no? En este caso es por el fútbol, como puede ser por otras cosas. Pero esa potencia tan tan brutal, es importante el tema ahí, no es tanto, es los sentimientos de la gente volcados en su manera de cantarlos. Entonces, provocar emociones, lo dejaría en ese titular.
¿Compartes la opinión de que no importa el tema, sino lo que transmita?
Bueno, es verdad que realmente es difícil conseguir el éxito, ¿no? Como lo entendemos, de bueno, pues que me escuche mucha gente, tener un público habitual, pero hay muchísima diversidad de podcasts. Entonces, hay grupos de gente, pues para todos los gustos, ya lo sabemos, y entonces tienen su público. Como temáticas, es verdad que nos interesa mucho pues llegar a la gente, pero a día de hoy, por ejemplo, tenemos pues muchos podcasts o muchos grandes temas, ¿no?, que se refieren a la actualidad y a buscar precisamente esas nuevas perspectivas de contar la actualidad. Eso es algo que está triunfando bastante a día de hoy, pero yo creo que se vincula directamente con ese consumo que hacemos rapidísimo, ¿no?, de la actualidad diaria, que lo que queremos es que nos hagan un resumen y que directamente en 5 minutos por la mañana, mientras voy pues hasta el metro o el autobús, me hayan contado cuáles son las principales noticias del día, ¿no? Eso se está viendo muchísimo ahora en todos los podcasts de actualidad y en todos los grandes medios que están sacando sus propios podcasts para hacer como un resumen de las noticias del día. También se están vinculando mucho a las newsletters que se envían. O sea, directamente se hacen resúmenes de los propios medios de comunicación, o sea, es de su contenido, con lo cual es una explotación de nuevo y una sinergia de los contenidos, y lo que están haciendo es crear los podcasts para ponerlo aún más sencillo, porque si ya de por sí una newsletter es un resumen, pues un podcast todavía más. También están triunfando muchísimo los true crime, todo lo que tiene que ver con historias, ¿no?, con ver esas otras partes de la historia. Entonces, efectivamente, esto ya va a gustos, como cualquier otra cosa, pero estamos viendo un auge de un mercado enorme de diferentes temáticas de podcast, en la cual yo, por ejemplo, tengo mis favoritos, claro, pero me encanta explorar, me encanta meterme y a ver hoy qué encuentro por aquí para escuchar algo distinto, ¿no?, o porque estás haciendo algo y te apetece tener un hilo debajo que no hayas escuchado hasta ese momento. Entonces yo creo que ahí tenemos, bueno, un mundo infinito por recorrer, y efectivamente, como ya se ha demostrado aquí, hay multitud, ¿no?, de opciones interesantes que hay que prestarles un poco de atención.
Lo bueno es que, si me permites, es que hay casi para cualquier cosa, ¿no? Es que hay nichos para cualquiera, claro. Que puedes encontrar el podcast del tema que quieras. Y una cosa que ahora también se está abriendo bastante, no sé si conocéis la plataforma Sonora, que creó Tony Garrido, que es cómo está entrando la ficción también en el audio y con actores profesionales también en el doblaje, y creo que es un campo también interesante, que además se está invirtiendo muchísimo dinero ahí, y es como recuperar la radionovela, radioteatro de antaño, ¿no?, con el que, bueno, mis padres escucharlo, ¿no? Era el Netflix del momento, ¿no? De aquellos momentos, y creo que el audio ahora, por las condiciones por las que lo podemos escuchar, nos habilita también para abrir, explorarlo.
¿Está volviendo la ficción sonora, entonces?
Sí, indudablemente.
Creo que sí, porque cada vez tienes más herramientas y cada vez lo puedes contar mejor y lo puedes transmitir mejor. Y yo digo que es que como transmite el audio puro, no transmite nada. Es la concentración de crear tú, no tienes una imagen que te está mostrando las cosas, la imagen la creas tú, ese poder es brutal.
Alberto, yo te quería preguntar, porque ya comentabas que trabajas en la radio tradicional, y comentabas que también has hecho incursiones en el podcast, y te quería preguntar, a la hora de trabajar en ambos formatos, ¿cuáles son las principales diferencias que tú has notado? Pues, ¿qué diferente o qué igual es trabajar uno o qué otro?
seguramente el tiempo es muy diferente en todos los sentidos. Quiero decir, la radio está ligada muy al presente, muy a la actualidad, muy al momento. El podcast te permite ser un poco más creativo, te permite hacer las cosas con más tiempo. Claro, eso implica que también lo tienes que cuidar mucho más, que tienes que ir mucho al detalle, pero bueno, te permite planificar a cierto medio largo plazo, según lo entendamos, ¿no? Lo que entendamos por medio plazo, pero bueno, desde luego no es el día a día de la radio y la vibración de la radio, que eso tiene una parte también preciosa que a mí me encanta. Pero bueno, te permite, ¿no?, pararte un poco y crear historias, ¿no? Que creo que eso es un gran poder y una maravilla también.
No está tan marcado por la inmediatez de la radio.
Efectivamente, no, así es. Luego, oye, pues diría que es como casi escribir una novela sonora, ¿no? Hay muchos escritores que también se dedican a la actualidad diaria, tienen que escribir sus artículos y tal, y al mismo tiempo, y ahora me encierro y voy a escribir una novela que me apetece sobre lo que sea, ¿no? Tienes un tiempo determinado mientras estás cumpliendo con tus obligaciones del día a día, con tus quehaceres diarios, y al margen tienes ese lugar, ¿no? Ese diván para crear, ¿no?
Patricia, una de tus líneas de investigación son las narrativas transmedia, y yo te quería preguntar, bueno, primero que expliques para el público general así brevemente qué son las narrativas transmedia y qué papel puede cumplir el podcast dentro de estas narrativas.
Bueno, es verdad que dentro de la investigación las narrativas transmedia, como las entendemos a día de hoy, no llevan tantos años desarrollándose en el mercado, y realmente consiste en que podemos ser capaces de construir una historia con todas las partes que vemos en los diferentes medios. Es decir, uno de los ejemplos que todo el mundo conoce es el Ministerio del Tiempo, que fue uno de los primeros que explotó estas narrativas transmedia en Televisión Española, y bueno, pues es uno de los ejemplos más fáciles de seguir, ¿no? Es verdad que cuando empezamos a ver, por ejemplo, series populares en televisión y luego nos dicen vamos a sacar un spin-off de esta serie con solo un personaje, bueno, pues esos son trozos de las historias que vamos disgregando. Entonces, el transmedia nos permite eso, nos permite que creemos un universo nuevo en el cual lo que tenemos que hacer es ir viendo cada una de las partes para comprender el grueso, ¿no?, de la historia en su complejidad, con todos los personajes, con todos los actores. En el caso del audio, todo lo que tiene que ver con podcast, incluso con programas en directo que se han hecho, o sea, programas con fans, todas las comunidades de fandom han explotado muchísimo también el tema del audio, es muy importante que esté dentro de todos estos medios, precisamente por esta, lo que comentaba, ¿no?, por esta capacidad que tiene de inmediatez, de llegar también a públicos que son muy jóvenes, porque te pones los cascos, vas moviéndote de un lado para otro, vas escuchando tus personajes favoritos o tus series favoritas o tus películas favoritas. Entonces ahí llegamos directamente al público, pero se está construyendo una nueva comunidad. Y a su vez, esa nueva comunidad, lo que se intenta también es que sea productor de contenidos, ¿no?, que lance sus propios contenidos referentes a esta macrohistoria al resto del público. Con lo cual, pues volvemos un poco también a las sinergias, ¿no?, que construimos sinergias por todos lados, pues aquí también es importante y es relevante, por supuesto, que estén todos los medios representados.
En otras palabras, para toda esa gente que nos esté escuchando y escriba fanfics en AO3, que los pase a podcast. Pues con esto llegamos al final, pero necesito que nos hagáis una recomendación de algún podcast que os guste. Alberto, no puede ser el tuyo. Puedes hacer la promo, pero tiene que ser otro también.
Lástima. Puf, pues. Va a tener que ser de mi ámbito también. Yo, discúlpame, no es mío, ¿eh? No es mío.
Entonces, pero...
ahí ese sí vale, ¿no? Sí vale. Me aceptas pulpo como animal de compañía. Vale, bueno, pues es un podcast que se llama Saludos Cordiales, un poco sobre la historia, la rivalidad radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena, que los que tenemos una cierta edad lo vivimos desde fuera, ¿no?, en los 90, y la verdad es que es increíble, pues son dos grandes de la historia de la radio, no de la deportiva, de la historia de la radio, dos figuras brutales que acabaron chocando de una manera increíble cuando la radio en aquel momento, el deporte generó un prime time nocturno, donde la gente, pues en cualquier país medio normal no se lo creen, que nos íbamos a dormir a las 12 de la noche con la radio y con García hasta la una y pico y congregaba a millones de personas. Y cómo arrastró eso también a un poco una especie de guerra interna, con una tensión increíble con los trabajadores de cada equipo, que eran casi pues como Madrid-Barça, pero en la radio, ¿no? En los equipos radiofónicos. Creo que está muy bien porque la historia es casi contada por los que están alrededor más que por ellos, y hay sonidos muy impactantes. Yo lo recomiendo vivamente, incluso aunque no te guste mucho el deporte, me parece que tiene mucha, mucha fuerza.
Bueno, pues yo, para ser un poco práctica, voy a recomendar algunos de los que escucho, sobre todo muy habitualmente. Por ejemplo, uno de actualidad que a mí pues me gusta especialmente es el podcast de Close Letter, se llama así, y es un podcast de actualidad totalmente, donde te resume un poco lo que sucede en el día y las cosas más importantes. Luego puedes ya continuar informándote, ¿no?, a través de los medios. Y luego uno al que le tengo mucho cariño, porque también es uno que bueno, pues tenemos compañeras que han invertido mucho tiempo y esfuerzo en él, es un podcast que se llama Matilda al Habla, y este podcast en concreto trata sobre la mujer investigadora en España, ¿no? Y hace entrevistas a personas que trabajen en diferentes universidades, institutos y centros de investigación, pero siempre desde la perspectiva un poco de, bueno, pues cuál es tu día a día, qué te dedicas, cuáles son las dificultades con las que te encuentras, y se llama así porque está un poco basado en el efecto Matilda, ¿no? Famoso, en el cual se ocultaba un poco a las figuras femeninas en la ciencia, pues en pro de las masculinas. Entonces trata de visibilizar precisamente todo esto a través de un podcast, y además es bastante interesante porque participa todo tipo de personas, ya lleva unos años funcionando.
Pues muchísimas gracias, chicos, muchas gracias por estar esta mañana aquí, ayudarnos a conocer cómo funciona el mundo desde dentro y una visión más profesional del medio. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos, gracias. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y evidentemente el podcast es divulgación, es información, es entretenimiento, y es algo que ya se ha nombrado en esta charla, es ficción. No es casualidad que se haya nombrado este concepto de ficción sonora, porque los trabajadores de este gremio de aventuras son nuestros siguientes finalistas.
Bienvenidos al gremio de aventureros, soy Bofri, vuestro guía de combate.
Y yo soy Lina, maestra en las artes arcanas. Hoy les presentamos la guía de subyugación de goblins para todos los nuevos aventureros.
Hoy hablaremos de los goblins, esas pequeñas criaturas que están causando estragos en nuestro pueblo vecino. Los goblins son seres astutos y maliciosos que atacan en grupos, robando y destruyendo todo a su paso. Detenerlos es crucial para restaurar la paz y la seguridad de la región. Antes de entrar en batalla, es crucial entender a tu enemigo. Los goblins y los hobgoblins son criaturas muy conocidas en el mundo. ¿Pero de dónde vienen y quién los creó?
Los goblins son pequeños humanoides maliciosos, de piel verdosa y orejas puntiagudas. Vienen de las profundidades de los bosques oscuros y las cavernas. Se cree que fueron creados por Maglugiet, el dios de la guerra y conquista de los goblinoides, que incluye a goblins, hobgoblins y osgos. Maglugiet es una deidad despiadada que exige la conquista y el sometimiento. Los goblins adoran a su dios a través del saqueo y el caos. Son astutos y escurridizos, prefiriendo emboscar a sus enemigos en lugar de enfrentarlos directamente.